Las opiniones vertidas en el siguiente programa son completa responsabilidad de quienes las emiten. La Cámara de Comercio de Guayaquil presenta Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Bienvenidos.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos como cada sábado a su programa de Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Durante esta hora vamos a conocer otra historia de éxito empresarial en el segmento Héroes del Comercio. También analizaremos el tema económico de gran importancia como es el Tratado Comercial con la Unión Europea en nuestro segmento Libre Comercio. Y finalmente les vamos a informar de los servicios que tiene la Cámara de Comercio para beneficio de sus socios y amigos. Recuerden que ser socio es un buen negocio. Síganos en Twitter e Instagram como @lacamaragye. Y en Facebook y YouTube nos pueden encontrar como Cámara de Comercio de Guayaquil. Inicio de espacio publicitario. ¿Conoce las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República en el debate presidencial 2017 organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil? El 25 de enero a las 21 horas en el Centro de Convenciones de Guayaquil. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil, este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlo. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Con esto damos paso a nuestro primer segmento, Héroes del Comercio.
En Emprendedores del Comercio presentamos Héroes del Comercio.
Estamos en nuestro primer segmento de este sábado, Héroes del Comercio. Le damos la bienvenida a Christopher Bunay y a Javier Jones, director operativo y director comercial de Mr. Jones Limpieza y Mantenimiento. Mr. Jones Limpieza y Mantenimiento cuenta con profesionales de alta capacidad para todo el tipo de limpieza, los cuales trabajan con tecnología de punta. Esta empresa fue fundada en el año 2012 por Christopher Bunay y Javier Jones. Bienvenido, Christopher y Javier. Un gusto tenerlos con nuestro programa.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Guillermo, por la invitación.
Bueno, me gustaría comenzar, Christopher, preguntándoles ¿cómo nació la idea de crear Mr. Jones Limpieza y Mantenimiento?
A ver, la idea surgió, bueno, a través de mi socio. Surgió bajo la premisa de que estábamos justamente en el boom inmobiliario. El primer servicio que tuvo la empresa fue la limpieza final de obra.
De acuerdo.
Es decir, cuando terminas de construir algún departamento, propiedad o casa, hacemos la limpieza final de la misma. Dejamos todo libre de residuos de obras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces así nació la empresa.
Vieron una oportunidad en ese sector.
Exactamente, vimos una gran oportunidad ahí. Luego de eso la empresa fue evolucionando. Fuimos viendo la necesidad de varios servicios adicionales a este de aquí, como la limpieza de periódica, limpieza de altos riesgos, limpieza de ductos de aire, limpieza de cocinas, etcétera, etcétera. Hemos ido evolucionando a través de los años buscando las necesidades que se presentan en el mercado actualmente.
De acuerdo. Javier, ahora, ¿cuáles son las características principales en el sector de limpieza y mantenimiento? Tal vez existe mucha competencia, es difícil de diferenciarse.
Bueno, otra de las razones por las que también comenzamos con el negocio es porque en la época, bueno, en el 2012... había un déficit de empresas de limpieza, lo cual generaba de alguna manera un, no un monopolio, porque eran algunas, pero sin embargo eran pocas las empresas que estaban adueñadas del mercado.
Correcto.
Pero estaba apoderado el mercado por pocas empresas, como te cuento, que no estaban siendo lo suficientemente competitivas como para quitarse o pelear el mercado entre ellas, sino que estaban cómodas ya que acaparaban mucho mercado.
De acuerdo.
Entonces ahí entramos nosotros, como una empresa joven, una empresa nueva, una empresa con visión diferente a la de una empresa, digamos, tradicional.
De acuerdo, con un servicio innovador.
Con un servicio innovador, con una imagen diferente hacia el cliente, ¿no? Y es por eso también que arrancamos con la empresa. Hoy por hoy ya hay algunas empresas de limpieza, son competencia entre empresas formales, empresas informales, hay muchas asociaciones a nivel público, ¿no? A nivel público con contratos con el Estado, por ejemplo, se compite bastante con estas asociaciones que con justa razón tienen cierta ventaja, ¿no? Sobre las personas naturales o personas jurídicas. Creo, me parece un justo tratado entre las partes, ya que estas asociaciones las conforman personas con bajos recursos.
De acuerdo, pertenecen a la economía popular y solidaria, y el gobierno da una serie de incentivos para ese tipo de asociaciones.
Correcto, entonces, ya que y a estas personas se les complica competir en el mercado público, perdón, privado, uh-huh. ya que tienes que manejarte mucho con relaciones públicas, tener bastantes contactos, ¿verdad? Que te pueden ayudar a entregar una proforma a la persona indicada. Exacto. ¿No? En cambio, si no conoces a muchas personas, si no tienes muchos contactos, se te complica hacer llegar una proforma.
Correcto.
¿Verdad? Porque hay muchas barreras.
Exacto.
Pero respondiendo a las preguntas, sí hay bastante competencia ahora entre, como te digo, formales e informales. Uh-huh. Sin embargo, para nosotros eso no es más que una motivación a seguir innovando y seguir mejorando en nuestro servicio, tanto de limpieza como el servicio al cliente postventa, por decirlo así, ¿no?
Excelente. Christopher, ¿con cuántos proveedores actualmente trabajan aproximadamente?
Entre proveedores contamos con unos 6 o 7 proveedores. Uh-huh. Pero algo curioso en nuestra evolución como empresa, uh-huh. es que tú te imaginarías que tal vez como empresa de limpieza contamos con proveedores únicamente de químicos o de utensilios, uh-huh. o de productos. Pero dentro de la evolución de la empresa, nosotros vimos sumamente necesario contar con otro tipo de proveedores.
¿Cómo cuáles?
Que son proveedores intelectuales. Proveedores de ideas. Nosotros contamos con un servicio de consultoría de la empresa Bolt. Okay. Son gran parte de la evolución de nosotros como empresa. Me encantaría agradecerles por este medio.
Claro, Estefano Mansur, ¿verdad?
Estefano Mansur y Antonio Pazmiño.
Sí, una gran labor. Trabajan
una gran labor.
Con emprendedores que tienen empresas innovadoras. He escuchado muy buenas referencias.
Uh-huh. Sí, exacto. O sea, la verdad es que por este medio les extiendo un agradecimiento. Gran parte de la evolución de la empresa fue debido a su apoyo y su colaboración en cuanto a aceleración comercial, dirección financiera, que fue algo, una inyección que le metimos a la empresa que nos llevó a otros lugares, nos llevó a otro enfoque, nos llevó a cosas diferentes. Contamos con también, contratamos un sistema ERP.
Así
fuimos evolucionando en ámbitos de la empresa que muchas personas no se imaginan, que muchas personas tal vez empiezan a buscar nuevos proveedores o nuevos productos o más gente, pero nosotros tuvimos la iniciativa de arrancar por el lado intelectual, de evolucionar con las personas que nos rodean dentro y fuera de la empresa.
Es una muy buena noticia que muy temprano ya hayan podido innovar y poder incluir todo este proceso de incubación y también hablabas de la instalación del ERP, es súper necesario que ya lo hagan en etapas tan prontas, la verdad. También nos gustaría conocer sobre sus principales funciones como directores en la empresa.
Perfecto, sí, a ver. Esta iniciativa nació desde nosotros porque, como tú sabes, fundamos los dos la empresa. Entonces, al principio, tú sabes que dos personas tratando de hacer lo mismo era un poco complicado.
Correcto.
Entonces, a medida que evolucionó la empresa, vimos la necesidad de que nos dividamos las funciones más importantes de la empresa, que es tanto lo operativo y lo comercial. Uh-huh. Entonces, Javi se convirtió en director comercial porque ni sabes cómo es con las ventas. Una locura, un tigre. Y en lo operativo, lo mío es más el trato con la gente, el trato con los operarios, el trato con lo que es la operatividad, como sigue la empresa.
Exacto.
Soy un poco perfeccionista en ese sentido.
Y cada uno se enfoca en sus fortalezas.
Maneja el área de la empresa correspondiente.
Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Entonces, Javier, tú te encargas de la parte comercial, básicamente de las ventas.
Sí, trabajo, como lo comentaba Christopher, bastante de la mano con Estefano, trabajando en las estrategias comerciales que ejecutamos, dependiendo, ¿no? Cada trimestre o cada semestre, le damos seguimiento mes a mes, tratamos de ayudar a los vendedores a captar más clientes por medio de medios digitales y yo como director comercial ayudándolos a cerrar clientes importantes y tratando a mis clientes personales también. Eso es lo que nos dedicamos ahora, ahora no, porque al principio era otra historia.
Claro, exacto. Ahora, Christopher, ¿cuáles fueron las principales dificultades al iniciar el negocio? Tal vez obtener el primer crédito, encontrar buenos proveedores de productos de limpieza. si nos puedes compartir tal vez
realmente,
algo sobre esto.
Realmente complicaciones no solamente son al principio, las vemos todos los días, porque tratamos de mejorar cada día. Pero si me preguntas por el principio, yo te diría que era buscar la mejor forma de realizar la limpieza. Como siempre yo le digo, desde que se inició la empresa, a toda la gente que pertenece a Mr. Jones, que limpiar puede cualquiera. O sea, es lo más fácil coger y en un día enseñarle a alguien a limpiar. Pero si lo quieres hacer con métodos innovadores, con la mejor forma de servir al cliente, con la mejor forma de cumplir con una labor, esto lleva tiempo. Esto lleva... Es una gran complicación al momento de iniciar y tratar de meterle el chip a las personas de que tienes que servir. Al dar un servicio, como dice la palabra, tienes que servir. Y servir no es solamente realizar la actividad, sino que envuelve varias actividades que te llevan a un mejor servicio. Como te dijo Javi, al principio había un gran déficit de empresas limpiezas, pero con el pasar de los años...
ingresaron nuevos competidores.
Ingresaron nuevos competidores, varios, entre formales e informales, que, o sea, todos te tratan de poner la pata en el momento que vas avanzando.
Claro, exacto.
Entonces era hacer el servicio diferente, con un enfoque diferente, con una forma de hacerlo innovadora y bueno, enamorar al cliente, ¿no? Entonces correcto. Esa es nuestra lucha constante.
Sí, agregando eso, sí, claro. Por eso nosotros en nuestra página web ponemos todos los logos de nuestros clientes. Nuestra página web es www.mrjones.com.es. Ahí ustedes van a poder encontrar toda nuestra experiencia con los clientes que hemos trabajado y mayormente con los que seguimos trabajando. Nosotros lo publicamos así libremente porque confiamos en nuestro servicio, en nuestros operarios, en nuestra calidad. Es por eso que nosotros lo publicamos así. Hay gente que me dice, pero ¿por qué lo pones? No, o sea, la competencia te va a ver, que ni sé qué cosa. O sea, que lo vean, pero yo sé que mi cliente no va a cambiar a mí.
Claro, exactamente.
Porque venga otra persona con un precio más bajo. Porque nosotros no queremos ser los más baratos, queremos ser los mejores. Y eso...
Exacto. Y van armando su historial comercial y de servicio al cliente.
Correcto.
Me parece excelente. Estamos conversando con Christopher Bunay, director operativo, y Javier Jones, director comercial de Mr. Jones Limpieza y Mantenimiento. Javier, hasta el momento, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción como emprendedor?
Bueno, la mayor satisfacción viene cada diciembre.
¿Por qué?
Nos reunimos con todo el personal. Nosotros arrancamos la empresa con 2 empleados. Bueno, con Christopher y yo éramos 4. Y hoy por hoy ya casi llegamos a los 200. Y bueno, esto en un...
¿Crecimiento?
Sí, bastante...
Significativo, bastante, ¿verdad?
Significativo. Y ha pasado poco menos de 4 años. Entonces, ver cada vez esa foto más con más personas, esa fiesta, ese salón que cada vez tiene que ser más grande, más comida, o sea... Ver cómo vamos creciendo año a año, para mí, o sea, siempre no puedo hablar con la gente, digo, porque me quiebro, yo no puedo, me pongo muy emotivo, realmente, no...
Qué bueno.
Para mí esa es la mayor satisfacción, sí. Ver a cuántas personas estamos llegando, tanto a nuestros clientes como a nuestros operarios, y a cuántas personas estamos dándoles una mano para tener un mejor estilo de vida.
Excelente, qué buena noticia. Justamente este es el espacio para poder compartir todas esas ideas sobre emprendimiento. Ahora, Christopher, también nos gustaría conocer cuáles son las metas de Mr. Jones Limpieza y Mantenimiento en este nuevo año.
Claro, bueno, si nos ponemos a hablar de las metas y objetivos que nosotros nos plasmamos como empresa, tal vez me tomaría más tiempo del debido que vemos aquí, porque nosotros nos plasmamos siempre objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Okay, correcto.
Pero te pudiera nombrar entre los más importantes. Como ves, Javier te dice que uno de los momentos más satisfactorio es el momento que ves a la gente crecer, evolucionar y ves cómo crece la empresa en cuanto a las personas. Entonces, uno de los objetivos que tiene la empresa es convertirse en The Best Place to Work, que es un certificado que te dan.
De acuerdo.
De acuerdo a todas las buenas prácticas que tienes como empresa, con tu gente, etcétera, etcétera. Otro objetivo que tiene la empresa es que Ecuador no sea límite. Actualmente ya estamos dando servicio en Guayaquil y Quito y lo podemos brindar a nivel nacional, pero quisiéramos llegar a otros países.
Comenzar a exportar el servicio.
Comenzar a exportar el servicio. Y esto aquí va de la mano de que, bueno, estamos en proceso de una certificación ISO 9001 y ya contamos con una certificación SGS. Esto va de la mano de irnos tecnificando poco a poco y llevar de la mano una buena práctica a los demás países.
Muy bien, excelente. Es decir, están preocupados también por la parte del servicio de calidad.
Correcto. Por supuesto, sí.
Javier, ahora quisiera saber si la caída en la actividad económica en el año pasado que vivió el país de alguna manera le afectó los ingresos a Mr. Jones Limpieza y Mantenimiento.
Bueno, sí, bajó la venta.
Sí, claro. Lo digo porque fue un año duro para la construcción, sí, para todas todo, las
realmente.
Ramas, ¿verdad?
Sí, para todos realmente fue un año bastante duro. Gracias a Dios, Mr. Jones y el equipo de ventas, fantástico equipo que tengo conformado, solo somos 4 personas contándome a mí, logramos mantener las ventas e inclusive incrementar las ventas, llegar a un valor total facturado mayor que logramos el año pasado. Sin embargo, a nivel financiero sí tuvimos problemas porque, bueno, la gente comenzó a atrasarse en sus pagos, claro. Nosotros no podemos atrasarnos en nuestros costos fijos que son nómina, no. IES, SRI, eso no puede, nosotros no podemos dejar de pagarlo.
Claro. Son entonces, los desafíos que tienen los emprendedores.
Correcto. Entonces, todo lo que nosotros habíamos provisionado para pagar, digamos, 13º, tuvimos que utilizarlo para pagar todo lo que se nos atrasaban. Gracias a Dios, al final del año, con ciertas operaciones financieras, logramos cubrir el bache, por decirlo así, okay. Y ahora estamos trabajando en seguir adelante.
Agregándole un poquito a esto.
Sí, justamente porque esa era mi pregunta siguiente. Era sobre las estrategias que están implementando en momentos de dificultad económica claro, como los que vivimos.
Agregándole un poquito a esto, como te estaba diciendo, con Javi en algún momento conversamos y bueno, nos vimos ante la crisis que estaba pasando todo el mundo, pero entre los dos llegamos a la conclusión que tiempo de crisis es tiempo de oportunidades.
Excelente.
Entonces, por eso te digo, si tú comienzas a ver la historia de la empresa, nuestro primer servicio fue limpieza final de obra. Como tú sabes, lo inmobiliario está un poco de bajada.
Sí, correcto.
Entonces fue gran parte de evolucionar. La crisis nos dio un motivo muy grande para evolucionar. Evolucionar en distintos servicios, en buscar formas innovadoras de realizarlo. Si te dijeran en el entorno de la empresa, la limpieza final de obra es uno de los rubros que estamos haciendo en menor cantidad ahorita.
Así pudieron diversificar sus servicios hacia otras áreas.
Hacia la necesidad del mercado, más que nada.
Excelente, qué bueno.
Sí, como te digo, tratamos de apuntar a un valor alto en, por ejemplo, en limpiezas puntuales. En limpiezas que nos daban liquidez en ese momento. Porque una limpieza puntual o un supersonic cleaning, como nosotros lo denominamos en nuestro catálogo, es una limpieza que, digamos, tuviste una fiesta y quieren que limpiemos después de la fiesta, vamos, limpiamos y contra factura nos pagas. Bueno, entonces, de esa manera comenzamos a apuntar a ese mercado para ganar liquidez.
Que es bastante líquido, pues, ese mercado. Qué bueno. Ahora, Christopher, ¿tienen alguna anécdota en particular que les gustaría compartirnos?
Por supuesto. Bueno, como estuvimos conversando, dijeron que este era un espacio para compartir la experiencia tal vez con los emprendedores.
Claro que sí.
Entonces, a mí una historia que siempre me gusta contar es cómo ganamos nosotros nuestro primer contrato. Nuestro primer contrato de limpieza, que fue básicamente cuando arrancó la empresa. Nosotros contratamos un grupo de personas extensas para limpiar un proyecto que estábamos limpiando vía San Borondón.
De acuerdo.
Esto era una limpieza final de obra. Pero tanto fue nuestro compromiso con el proyecto que los que administraban el mismo nos dieron la oportunidad de firmar un contrato un año para brindar los servicios de limpieza de manera periódica, es decir, mes a mes. Entonces, para nosotros era algo totalmente nuevo. Imagínate, o sea, había pasado recién unos cuantos meses de historia como empresa en el cual queríamos hacer solamente limpieza final de obra y vimos que teníamos esta primera oportunidad para evolucionar como empresa. Entonces, contratamos un grupo extenso de gente para realizar esta limpieza. En fin, no nos fue del todo bien.
De acuerdo. Esto era en el año 2012. Estábamos
en pañales. Entonces, como te dije, Javi y yo, esto de aquí, nos pusimos el equipo al hombro, por así decirlo. Uh-huh. Terminamos la limpieza de esto de aquí, te digo, un jueves. O sea, era un jueves que terminaron de limpiar las personas a las 6 de la tarde. Y nosotros teníamos que entregar el proyecto el día viernes. Y nos dimos cuenta que del 100% del proyecto quedaba pendiente todavía un 30%. Entonces Javi y yo nos quedamos viendo las caras a las 6:30, 7 de la noche, ya casi en el proyecto. Y no nos quedó otra que remangarnos los pantalones, remangarnos las mangas de la camisa y comenzar a limpiar nosotros.
Y comenzar a camellar ahí ustedes.
Tanto así que terminamos de limpiar cuando ya literalmente no se veía. Javi se electrocutó con una máquina y yo terminé con unos zapatos podridos. O sea, no te hubieras imaginado. Si nos vieras, Si nos hubieras visto ese día,
claro,
créeme que nos
trabajaron en verdad.
Trabajamos en verdad. Entonces, al siguiente día, se entregó el proyecto y nos pegaron el timbrazo de que efectivamente lo recibieron con conformidad y que vayamos a firmar el contrato.
Qué excelente, qué buena noticia. Sí. Es decir, les fue bien, a pesar de todo el esfuerzo, y bueno, pues hay muchas cosas que no se pueden prever, ¿verdad? Uh-huh. Y lo bueno es que tuvieron la disposición como para solucionar el problema que se les presentó. Finalmente, Javier, ¿qué consejo le darías a los emprendedores jóvenes que nos escuchan en este momento si quieren iniciar un nuevo negocio?
Que, bueno, que no se rindan nunca. O sea, que si tienen una idea en mente, la bajen en papeles, la pongan en números, primero ver si es que realmente es rentable, ¿no? Y es factible la idea que ellos tienen, analizando factores internos y externos, ¿no? Pero más importante que eso, que nunca se rindan, o sea, que siempre persigan el sueño, sin importar los problemas que te dicen, que la crisis, que no, que por acá, que te va a ir mal, que tienes muchos empleados, que por qué te llenas de empleados. O sea, cada negocio, cada idea tiene sus pros y sus contras.
Exactamente. Pero
de eso se trata, de transformar tus debilidades en tus fortalezas y buscar siempre la oportunidad de seguir creciendo.
Claro que sí, destaco la actitud positiva de Christopher y de Javier y también la capacidad de buscar soluciones y nuevas oportunidades en momentos duros de dificultad económica. Fue un gusto compartir y conversar con ustedes, Christopher y Javier, en nuestro primer segmento. Esperamos tenerlos muy pronto de nuevo en nuestro programa para conversar sobre nuevas ideas y crecimientos para Mr. Jones Limpieza y Mantenimiento.
Muchas gracias, Guillermo, por la invitación.
Muchísimas gracias, Guillermo. Gustoso de estar aquí.
Un gusto también. Inicio de espacio publicitario. Conoce las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República en el debate presidencial 2017 organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. El 25 de enero a las 21 horas en el centro de convenciones de Guayaquil. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Vamos a ir un corte comercial y retornamos con más de nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Ya regresa Emprendedores del Comercio. Generamos riqueza impulsando el libre mercado. Ahora continuamos con Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando al libre mercado.
Estamos de regreso en nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Les recuerdo que si están interesados en nuestros eventos, servicios o tienen cualquier inquietud, pueden escribirnos a info@lacámara.org o llamarnos al 259-6100, que con gusto atenderemos sus requerimientos. Vamos a nuestro siguiente segmento, Libre Comercio.
Ahora presentamos Libre Comercio.
Estamos en nuestro segmento Libre Comercio y le damos la bienvenida al economista Ricardo Guzmán, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con quien conversaremos sobre la reciente firma y entrada en vigencia del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea. Bienvenido, economista Guzmán, un gusto tenerlo en nuestro programa.
¿Cómo está? Buenas tardes.
Para poner el tema en contexto, economista, el 11 de noviembre del 2016 se firmó el acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea. Después de un mes, el 12 de diciembre del 2016, la Corte Constitucional aprobó el acuerdo comercial. Dos días más tarde, el 14 de diciembre, el Parlamento Europeo ratificó el protocolo de acuerdo de adhesión de Ecuador a la Unión Europea y finalmente el acuerdo multipartes entró en vigor en los primeros días del presente año. En este sentido, economista Guzmán, me gustaría conocer las oportunidades en materia comercial y tecnológica luego de la firma del acuerdo multipartes.
Sí, bueno, primero agradecerte por la invitación, ¿no? Yo he traído unos cuantos datos también, como te lo mencionaba. Yo creo que este acuerdo, pues todos lo sabemos que va a beneficiar directamente, va a la avena, ¿no? Exacto. Al comerciante, en especial después de haber tenido tantos problemas, restricciones, tú sabes, impuestos que se nos han venido también directamente afectando a todo el comercio. Yo pienso que, bueno, que este trabajo en mi opinión, debería haber sido agilitado con más tiempo. Pienso que el trabajo del ministro Casinelli ha sido un excelente trabajo. Hay que reconocerlo, porque las cosas, si no han estado 100% claras, pues no es un tema de un día para el otro. Entonces, bueno, al término yo pienso que pues se logró concretar este tema, ¿no? Y como usted lo menciona, pues ya desde el supuesto primero de enero, pues tenemos ya este nuevo beneficio que se va a ir desgravando poco a poco. No es como mucha gente piensa que es de un día al otro, sino que va a ir poco a poco desgravándose para tener este tipo de relaciones, ¿no?
Claro, exacto. Como es el caso de la importación de carros, por ejemplo.
Correcto, de la importación de... Exactamente. Y así pues podemos mencionar algunas otras, ¿no?
Correcto. Ahora, economista, ¿cuál es su opinión al conocer que prácticamente el 100% de los productos agrícolas, industriales y pesqueros del Ecuador ahora gozarán de una liberación inmediata desde la entrada en vigencia del acuerdo?
Tocando ese tema, primero lo que era con la pesca va a ser muy importante, ¿no? No nos olvidemos que más o menos, hablando aproximadamente con datos del 2012 al 2016, podríamos sí. decirlo, ya si usted sumaba todas las importaciones, más o menos estamos hablando que las exportaciones, perdón, a la Unión Europea andaban del 13%, aproximadamente, ¿no? Mientras que en todo el 2016 aumentaron al 17%. Entonces, si hablamos de las exportaciones no petroleras, que estamos hablando de lo que usted me acaba de decir, que era enfoquémonos en el atún, en el camarón, pues yo pienso que el atún ha sido uno de los beneficios, de los productos más beneficiados, sí, por decir así, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Yo pienso que el tema del atún, al no pagar aranceles, pues dejó de afectarse un 24 al 30%, que es lo que más o menos se ha sacado números, ¿no?
Correcto, sí, eso es lo que estima el Ministerio de Comercio Exterior.
Así es, ¿no? Por otro lado, pues para el camarón, yo pienso que se habría aumentado la tasa en un 3%, pienso yo, que afectaría igual directamente al camarón, ¿no? Y viendo los datos de FedExport, la pérdida del atún habría sido más o menos de 120 y el camarón de 115 millones. O sea que para las personas que están en ese mundo atunero, pues si ya estaban dentro del mercado, va a ser un beneficio muy grande que usted sabe, pues va a dar plazas de trabajo directamente acá, ¿no?
Exactamente, así de es. Acuerdo. ¿Qué opinión le merece que al entrar en vigencia el acuerdo comercial, el arancel del banano ecuatoriano se reducirá significativamente y estará muy cercano a los que pagan los exportadores de Colombia, Costa Rica y Perú?
Bueno, yo pienso que eso es una ventaja de las más grandes, si hablamos de la parte agrícola, ¿no? Le pongo un ejemplo. Yo, cuando viví mucho tiempo afuera en Estados Unidos, cuando uno iba a comprar a un centro comercial, o perdón, a una tienda, uh-huh. Todo el banano se veía producto ecuatoriano, ¿no? Van pasando los años y yo comienzo a ver que el banano comienza a decir producto peruano, producto colombiano, producto costarricense, producto asiático inclusive, ¿no?
Se comenzó a perder el mercado.
Así es, y usted veía una fruta muy bonita, bien vistosa, pero la probaba y no era el mismo sabor del nuestro. Entonces, para el mercado banano, para el producto del banano, pienso que es una manera de repotenciar el banano como lo estuvo en su momento, y eso pues va a hacer que también los créditos que podamos nosotros recibir de la banca pública y privada no estemos tratando de ser emprendedores en un producto que no sepamos, hablando del ingeniero agrícola, hablando de la persona del campo que sabe de estos productos. Pienso que pueden enfocarse nuevamente en sus líneas y que va a dar unas fuentes de trabajo muy buenas, ¿no?
Excelente. El acuerdo también brinda oportunidades y beneficios, en particular a los exportadores. ¿Considera que esta sería una ocasión adecuada para incursionar también en este ramo para aquellas empresas que todavía no exportan?
Yo considero que las exportaciones no petroleras, la Unión Europea es el principal mercado del Ecuador, ¿ya? De estamos hablando que es alrededor del 30%, yo estimo que es el mercado europeo. De ahí viene Estados Unidos con el 20% y la CAN con el 14, el 15%, ¿no? De ahí, el 65% de las exportaciones hacia los de la Unión Europea son de micro, pequeñas y medianas empresas. Y al 75% de las exportaciones de las organizaciones de la economía popular y solidaria van hacia la Unión Europea. Ya esos son los datos más o menos que yo te he traído, ¿no? Entonces, yo pienso que a tu pregunta, específicamente, sí pienso que va a ser una ayuda muy grande para los exportadores. Ahora, lo que tenemos que también estar pensando es que una cosa es que nos abran las fronteras y otra cosa es que nos pongan todas las limitaciones que siguen todavía para los exportadores, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Como los impuestos, porque cuando nos dijeron, sabes que adelante con la matriz productiva, uno que importa de diferentes partes del mundo, uno hizo los números para ser importador, fabricante, y salía más caro ser fabricante, con todos los beneficios arancelarios. Entonces, para el exportador, también hay que pensar en eso, porque el costo social es muy alto, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, nos abren las fronteras, pero igual seguimos no siendo a veces competitivos en ciertos productos, ¿no?
Como en la parte tributaria.
La parte tributaria y social, ¿no?
De acuerdo. Estamos conversando con el economista Ricardo Guzmán, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil. También me gustaría consultarle, economista, el trabajo y el esfuerzo que realizaron los diferentes gremios empresariales para promover la firma del Tratado Comercial. ¿En qué consistió el trabajo de las cámaras? Sentido.
Eso es un trabajo que se hizo como hormiga. Todas las cámaras se pusieron de la mano. Yo pienso que la unión hizo la fuerza, más que nada, porque usted sabe cuando no hay la presión necesaria, hay veces que las cosas no funcionan. Entonces, en ese caso, yo pienso que las cámaras hicieron un excelente trabajo, se pusieron de acuerdo, y esa es una de las grandes ventajas que tenemos ahorita, que las cámaras están todas unidas, ¿no?
Correcto. Ahora, el tratado comercial también le brinda oportunidades a los pequeños negocios de exportar a la Unión Europea. ¿Qué tan beneficioso será esto para el país?
Bueno, para el país es bueno tributariamente. Como le digo, yo pienso que tributariamente las cosas podrían marchar mucho mejor siempre y cuando faciliten especialmente al microempresario ya y al pymes, porque ellos son realmente los reales emprendedores, ¿no? Los que se esfuerzan el día al día y los que van a generar los impuestos. Es mejor, como yo digo, vender 10 negocios pequeños, uno grande, y los pequeños empresarios son esos, los que van a coger sus propias sus esfuerzos, sus empresas, sus inversiones, y van a tratar de abrir mercado afuera, ¿no?
Muy bien. Ahora, economista Guzmán, esto también beneficiaría a los importadores, ¿verdad?
Correcto.
Si nos puede comentar sobre tal vez ciertos beneficios que pudieran brindar a los importadores.
Bueno, yo pienso que no solamente vamos a mejorar, a poder mejorar en el caso de la materia prima, por ejemplo, que vamos a comenzar a poder importar materia prima, sino también vamos a ser más competitivos en la calidad, no solamente en el precio. Un ejemplo puntual, si usted trae un producto del Asia que le costaba $10, puesto el producto allá, más la importación, le salía, vamos, en 15, más los aranceles, le salía en 20. Ahora usted puede comprar un producto europeo en donde el precio allá sea 15, más la traída sea 20. Entonces, perfecto, terminamos siendo un precio igual al cliente final, al producto asiático, pero con diferente calidad.
La calidad es superior. Probablemente el producto europeo.
Exactamente. Y aparte, no se olvide de las regulaciones INEN, ¿no? Nosotros también tenemos un punto importante que todo comerciante debería enfocarse, que no solamente es en precio y calidad, sino también que cuando uno importa de la Unión Europea, tenemos muchos beneficios con la calidad de certificados INEN, que eso es un problema porque el proveedor en el Asia o en Estados Unidos, o no nos vayamos tan lejos, aquí en Colombia o Perú, no van a sacar muchas veces certificaciones para un pedido que nosotros le hagamos porque no le hace sentido.
Correcto.
¿No? Entonces podemos importar a Europa sin tanto problema, ¿no?
Eso es un gran beneficio también para las exportaciones no petroleras. Finalmente, economista Guzmán, ¿existe un proceso de desgravación para la importación de ciertos productos sensibles desde Europa a Ecuador? Este proceso de desgravamen va entre 10 y 17 años. ¿Considera esta medida que ofrece el tiempo suficiente para capacitar a estos sectores sensibles?
Bueno, yo pienso que en 10 años se han hecho muchas o pocas cosas. Yo pienso que 17 años es mucho tiempo. Yo pienso que cuando nos dan la oportunidad de hacer las cosas mejor y que nos beneficie a nosotros y al país, en un año lo podemos hacer. Entonces yo pienso que es mucho el tiempo, tal vez yo pienso que en unos 3 a 5 años fuera suficiente, en donde todos podríamos sacarle beneficios a esto. No se olvide que el convenio con la Unión Europea también abre otras puertas. Se está tramitando el tema de poder viajar a la Unión Europea sin tener que tramitar visas, y los costos navieros deberían en teoría bajar porque va a haber un mayor acuerdo comercial tanto para exportar como para importar, ¿no?
Entonces. Perfecto. Fue el economista Ricardo Guzmán. Fue un gusto haber conversado sobre los beneficios del acuerdo comercial con la Unión Europea. Agradecemos su gentileza con nuestro programa.
A las órdenes. Muchas gracias.
Inicio espacio publicitario. ¿Conoce las propuestas a los candidatos de la presidencia de la República en el debate presidencial 2017 organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil? El 25 de enero a las 21 horas en el Centro de Convenciones de Guayaquil. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Vamos a ir a nuestro segmento de esta mañana, Servicios CCG.
Enseguida, conozcamos más de los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Estamos en el último segmento de nuestro programa. Este es el espacio en el que hablamos sobre los servicios, beneficios y eventos de la Cámara de Comercio de Guayaquil, aportando valor a los socios y a la ciudadanía en general los 365 días del año. Esto es Servicios CCG. Para esta edición nos acompaña el economista Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con quien analizaremos la importancia del debate presidencial que está organizando la Cámara de Comercio de Guayaquil. Bienvenido, Miguel Ángel, un gusto compartir con usted este espacio.
Hola, Guillermo, siempre un gusto compartir el programa con ustedes y con todos aquellos que nos escuchan en este momento. Un saludo para todos. Definitivamente el debate presidencial es algo necesario para el país. Nosotros creemos que las personas tienen que votar a conciencia, tienen que votar de una manera responsable, y para eso hay que conocer muy bien cuáles son las propuestas de todos los candidatos. Por eso la Cámara de Comercio de Guayaquil, pues, como aporte a la democracia, pues ha venido organizando tradicionalmente pues este debate presidencial, ya lo he hecho en varias veces ocasiones, y en esta ocasión, pues en este año, ha venido recogiendo también el pedido de muchas instituciones, de muchas asociaciones, de la ciudadanía en general, pues que nos han hablado y nos han venido diciendo lo importante que es organizar este debate, y la Cámara de Comercio de Guayaquil, pues en su experiencia, en su tradición, pues aporta con todo su expertise en la organización de este debate, que no es sencillo. Hay un gran esfuerzo detrás de toda esta iniciativa, y pues bueno, hemos tomado la batuta, la iniciativa, pues, y en conjunto con muchas otras, el soporte, digamos, de muchas otras instituciones que vamos a ir mencionando en el camino, pues hemos podido organizar este debate, que se va a organizar el 25, se va a llevar a cabo el 25 de enero a las 21 horas en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Lo más importante es que todos los ciudadanos separemos un espacio para presenciar o escuchar este debate. Este debate va a ser transmitido en vivo y en directo por radio, por televisión y también obviamente por los canales digitales, por internet, por streaming, para que tenga la mayor cobertura y mayor alcance posible. Más de 48 canales entre nacionales, internacionales, comunitarios, regionales van a transmitir el debate, y más de, si no me equivoco, creo que son como 244 radios que van a transmitir también el debate, y va a haber una cobertura también de prensa internacional, que son como 249 pues medios acreditados para cubrir el evento. Es realmente un evento, un hito, algo muy importante que el país necesita, que todos los países necesitan para realmente tomar una decisión del voto responsable y de una manera pues promover la democracia. Esto es un debate de ideas, vale la pena, y creo que hay que mencionarlo de manera muy categórica, que para nosotros un debate es algo positivo. Nosotros le damos la connotación positiva, y por ahí hemos escuchado pues que se dice que el debate es como un combate, como una pelea. Nosotros creemos que el debate es un intercambio de ideas, por eso hablamos de debate de ideas. Hay que darle siempre la connotación positiva, debate de ideas, como un foro, un conversatorio, un diálogo, donde los participantes, en este caso todos los candidatos presidenciales, pues puedan sustentar sus ideas, sus propuestas, sus planes, y obviamente los ciudadanos podamos contrastar las diferentes opciones para tomar una decisión de voto más responsable.
De acuerdo, entonces el formato del debate sería una especie de diálogo, ¿verdad?, en el cual todos los candidatos pueden compartir sus diferentes propuestas.
Sí, un intercambio de ideas, como un foro. Ustedes pueden ver cómo se ha organizado en los años anteriores, cualquiera puede acceder para que vean que realmente es algo que va a permitir pues que los candidatos presenten sus propuestas, hagan llegar su mensaje y que al mismo tiempo lo argumenten y lo puedan contrastar en conjunto con los otros candidatos. Creo que es algo muy importante, muy necesario. Vale la pena decir también que es algo muy bien organizado. Todos los candidatos pues van a tener similitud de condiciones, pues en las mismas preguntas, los mismos tiempos, los mismos espacios, para que sea realmente equitativo y no se favorezca de ninguna manera a uno o a otro candidato. Eso es muy importante. La Cámara ya tiene experiencia en este sentido. Hemos afinado varios detalles, hemos aprendido también de los debates anteriores. Por ejemplo, el tema de las barras es algo que queremos, ya está muy bien pensado para que no existan las barras y la bulla como hubo en uno de nuestros primeros debates, para que justamente los candidatos se puedan concentrar en el contenido y en presentar sus propuestas, ¿no?
Justamente, otro elemento fundamental en un debate de esta magnitud, de esta importancia, es el contenido y los temas del mismo. En este sentido, ¿cuáles serán los temas principales que se tratarán en el debate?
A ver, nosotros hemos recogido los temas que la ciudadanía quiere, lo que le importa a la gente, los temas que son más importantes en estos momentos, porque sabemos que hay muchos temas que se quisieran hablar, pero hay que escoger algunos temas, no hay tampoco el tiempo ilimitado. Entonces hemos escogido los temas que escuchamos de la gente todos los días, todas las semanas hablamos con comerciantes, con otras asociaciones, con otros gremios, con la gente que acude a nosotros, con medios que acuden a nosotros y nos hacen expresar pues cuáles son realmente sus inquietudes, sus dudas, lo que realmente más quisieran escuchar de los candidatos. También hemos visto encuestas que nos han presentado para realmente poder centrar el debate en lo que a la gente más le interesa. Por ejemplo, el tema de la política tributaria, el tema del mercado laboral, las reglas macroeconómicas, por ejemplo, también es algo muy importante, el tema de la corrupción, el tema de la libertad de expresión y opinión, que es algo fundamental, el tema de la seguridad social, que es algo que a todos nos incumbe también, el tema de la gobernabilidad, que es algo fundamental para generar un entorno de confianza, y el tema de la seguridad y el consumo de drogas, que es algo que también en estos últimos días pues se ha despertado mayor interés, ¿no?
Perfecto, entonces esos serían los 8 temas que se tratarían en el debate. Hasta el momento, ¿cuántos candidatos han confirmado su asistencia al debate?
Están todos confirmados, estamos esperando solamente la confirmación final del candidato del gobierno, de Lenín Moreno, todos los demás ya están confirmados, y vamos a ver, pues realmente la invitación ha sido realizada, se ha tenido ya comunicaciones con los respectivos equipos, y vamos a ver pues en el camino cómo van, en qué momento pues realmente confirman. Ellos van a poder confirmar hasta el último día, porque el debate está organizado para los 8 candidatos y toda la logística del debate está organizado para los 8 candidatos.
El debate cuenta con el respaldo de varias empresas que hacen posible el evento. ¿Nos podría nombrar ciertas instituciones que tal vez participan en la organización del debate?
Mira, eso es muy importante porque la Cámara en realidad ha servido de facilitador de la organización de este magno evento. Y a esta organización pues se han sumado otras instituciones, otros gremios, otras asociaciones. Por ejemplo, está la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador, está la Asociación de Radiodifusión del Ecuador, AER, están la Asociación de Canales Regionales y Comunitarios del Ecuador, están pues canales internacionales como NTN24 también, están varias otras federaciones de cámaras de turismo, cámaras binacionales, por ejemplo, y entre otras organizaciones más. Hay, como te decía hace un rato, hay mucho esfuerzo detrás de este evento y creemos pues, que es un gran aporte para la democracia y un gran aporte para elevar el nivel político de nuestro país y para realmente darle una gran ayuda a todos los ciudadanos para que puedan votar con pleno conocimiento de los candidatos. Yo creo que eso es lo más importante y por eso yo hago un llamado a toda la ciudadanía a que aprovechemos este espacio. Separemos en la agenda el 25 de enero a las 9 de la noche, a las 21 horas, para que podamos estar atentos a este debate, a este foro, a este conversatorio fundamental para la democracia de nuestro país. Podrán verlo por televisión, en vivo y en directo, podrán verlo por canales digitales, por internet, y podrán escucharlo también por radio, sea que estén en sus casas, sea que estén en el carro, sea donde sea que estén, van a poder pues estar atentos a lo que suceda en este debate.
Ha sido el presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el economista Miguel Ángel González, dándonos su apreciación acerca del debate presidencial y realizando una invitación a toda la ciudadanía a participar en el debate presidencial que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones el 25 de enero a las 21 horas. Le agradecemos al economista Miguel Ángel González. Ha sido un gusto, Miguel Ángel, poder compartir este espacio con usted.
Encantado, como siempre, un saludo para todos los que nos escuchan, especialmente para todos esos comerciantes que trabajan día a día, pues con todo el esfuerzo para sacar adelante este país, y con un saludo muy especial también a todos nuestros socios y afiliados.
Esta fue la entrevista con el economista Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con quien conversamos sobre el debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Inicio de espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Les agradecemos por su fiel sintonía, los invitamos a escucharnos todos los domingos a las 10 de la mañana por Radio Tropicana. Mi nombre es Guillermo Avellán, fue un gusto enorme compartir este programa con ustedes. Un gran saludo para todos.
La Cámara de Comercio de Guayaquil presentó Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Los esperamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por Radio Tropicana